Buenas noches. Abren sus Biblias, por favor, en Deuteronomio, capítulo 10. Traje algo medio pequeño esta noche en la bolsa. Pero como todos van a estar pensando en la bolsa hasta que les muestro qué tengo en la bolsa, les voy a ya mostrar lo que tengo en la bolsa. Es un bloc de papel nada más. Pero esta noche vamos a hablar de pedir. Y no es tanto aquí en Argentina, pero porque los mozos tienen buena memoria y vienen a la mesa, te piden qué quieren y todo el mundo dice todo y casi siempre se acuerda. Pero en Estados Unidos no se atreven la mayoría y sacan papel y tienen algo para escribir y anotan los pedidos cuando uno está en el restaurante. También cuando uno entra en un negocio, ellos, después de saludarse, hola, hola, ellos están esperando tu pedido. ¿Qué vas a pedir? Entonces por eso traje esto como un símbolo de un pedido esta noche. El tema esta noche es el gran mandamiento. El gran mandamiento. Una vez en Mateo 22, que no vamos a mirar por ahora, vinieron a Jesús y le preguntaron, para hacerle trampa, de todos los mandamientos que ha dado Dios, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y le respondió Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Se acuerdan? Y él estaba citando algunos pasajes del Antiguo Testamento en Deuteronomio. Lo mejor conocido es en Deuteronomio 6, pero hoy vamos a mirar en especial Deuteronomio 10, que es otra expresión del gran mandamiento cuando Dios se lo dio originalmente. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Casi puse el título esta noche, prosperidad. Pero pensaba, bueno, ellos van a estar pensando que yo voy para allá y realmente voy a otro lado. Porque el tema verdadero esta noche es el gran mandamiento. Pensemos un momento, ¿en qué momento está hablando aquí? Estamos en el quinto libro del Antiguo Testamento, el último libro del Pentateuco, que consiste en los cinco libros de Moisés. Y se llama este nombre tan difícil, Deuteronomio, que para mí me hace muy difícil decir, porque Deutero quiere decir el segundo, y nomio viene de la palabra ley. Entonces, la segunda vez que Moisés dio la ley al pueblo de Israel. Es un libro largo. Y han pasado 40 años en el desierto. Ahora, para los que nunca leyeron los primeros libros de la Biblia, para que estén al tanto con nosotros, Dios levantó un hombre, Abraham, y le prometió que lo iba a bendecir y iba a llegar a ser una nación. Después tuvo descendencia, por una hambruna se fueron a Egipto por 400 años y llegó a ser mucho pueblo, como 2 millones de personas. Y ahí la famosa historia de Moisés y Faraón y que cruzaron el Mar Rojo en camino a la tierra prometida que fluye leche y miel, como decían. Es un camino, una distancia entre Egipto y Canaán de algunos días, a más tardar algunas semanas. Pero ellos tardaron 40 años, yendo en círculos. no encontraban el camino. Porque el camino es obediencia, no es simplemente tener el mapa correcto en cuanto a las frutas físicas, sino aprender a obedecer a Dios. ¿A quién está hablando en este pasaje? Está hablando ya a los hijos de los que salieron de Egipto. Como desobedecieron a Dios 38 años antes, varias veces, Dios dijo, bueno, ustedes no están en condiciones de entrar en la tierra prometida, entonces vamos a probar otra vez con sus hijos y a ver cómo va. Entonces, por 38 años, andaban en círculos, acampando como nómadas en la península de Sinaí. Yo saqué la cuenta una vez, cuántos velorios por día tenían. Si había 38 años y tanta gente, en promedio era 85 velorios por día. Y supongo que Moisés, como conocía a todos, tenía que asistirlo, 7 por hora. Por 38 años, ¿no? Esto sería suficiente para deprimirte, ¿no? Entonces, ahora, 38 años después, Moisés dirige este libro de Deuteronomio a los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Cómo para decir? Vamos a intentar otra vez agradar a Dios, cumplir con el propósito de Dios para la nación de Israel. Voy a pedir a Diego que ponga una transparencia para mirar juntos este versículo, palabra por palabra. Es interesante, en la Iglesia Católica muchas veces usan el término, vamos a hacer una reflexión, y abren la Biblia, hablan sobre algún pasaje. Y esta noche también vamos a hacer como una reflexión sobre este pasaje. Muchas veces conocemos un pasaje de la Biblia, pero a la ligera. Y no nos detenemos para pesar cada palabra y sentir el impacto que Dios quiere dar en nuestras vidas a través del pasaje. Y a lo mejor después de acampar sobre este pasaje, el pasaje va a quedar con nosotros. Al salir esta noche, espero que lleven algo de este versículo con ustedes. Puede ser que van a después querer escribirlo y ponerlo, no sé, en la heladera con imanes o algo así, o en su dormitorio, algún lugar en la cocina, para acordarse de esta linda palabra del Señor. Empiece con la palabra ahora. Ahora pues, Israel. Para mí me da una gran alegría saber que Dios es un Dios de ahora, un Dios de hoy. Cuando Moisés le preguntó qué es tu nombre, Dios no dijo, mi nombre es yo era, o yo será, yo seré, sino Él dijo, yo soy. Yo soy. Es un Dios de ahora. A veces pensamos en nuestras vidas, pero en otro momento sí andaba muy bien. Pero ahora no ando muy bien. Tenía mi época dorada con el Señor hace algunos años. O a lo mejor en algunos años será un buen momento. Pero Dios viene esta noche y dice, no, yo soy el Dios de ahora. Yo soy el Dios de hoy. No quiero que vivas pensando en el pasado, ni tampoco solamente soñando del futuro. Quiero que te pongas contento conmigo hoy. Soy el Dios de ahora. No importa lo que estás sintiendo, o lo que te falta, o lo que estás pasando, todo el Dios que cuenta este libro, esta Biblia, todo lo que Él es ahora. Y está aquí con nosotros esta noche. Y Él está dispuesto, una vez más, como con ellos, está dispuesto a empezar con nosotros. Dice en Hebreos, capítulo 4, dice, hoy, si escuchan su voz, No endurezcan sus corazones. No importa por ahora si escucharon su voz ayer, o si puede ser que va a hablar mañana. El único momento que tenemos es ahora. Y por eso Dios quiere que nosotros también seamos un pueblo de ahora. No pensar qué haríamos si tuviera otra situación, sino qué vamos a hacer con la situación que tenemos ahora. Alguien dijo una vez, bueno, si yo tuviera $1,000,000, sí, empezaría a ofrendar para las misiones. Y otra persona le contestó, a Dios no le interesa lo que harías con $1,000,000 si lo tuvieras, sino qué vas a hacer con el peso 50 que tenés en el bolsillo ahora. Dios es un Dios de ahora. Ahora pues, si alguien entra en tu casa y dice, ahora pues, ¿pues qué? Pues ya presupone que ya dijo otra cosa. Pues sigue otra cosa. Ahora pues, Israel. Y en esta pequeña palabra pues, encierre capítulos y capítulos. Pero vamos a mirar solamente un poco. A principio de capítulo 10, dice en versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero interesante dice, como las primeras. ¿Qué pasó con las primeras? Bueno, hicieron el becerro de oro, Dios se enojó con ellos, rompieron las 2 tablas. Después menciona varias otras veces cuando ellos le fallaron. Es decir, no eran nuevitos con las manos limpias y listos para hacer todo, sino ya venían con grandes fracasos. Habían fallado a Dios. Habían hecho promesas y no los había cumplido. Habían hecho votos y no los habían cumplido con el Señor. Y cuando uno ha hecho promesas con Dios y no los ha cumplido, cuando uno ha predicado a otros y después sale y comete lo mismo que había predicado que no tenían que hacer, uno se desilusiona tan grandemente con uno mismo. Y uno no tiene la misma fe que Dios me puede usar, que Dios me va a querer, y vive en derrota. Es un cristiano de ayer, no de hoy. Porque uno piensa, bueno, soy como un jugador de fútbol que me lastimé la rodilla y no sirvo más, solamente puedo mirar la televisión y gritar. Pero él está diciendo aquí, ahora pues, Israel, no importa lo que ha pasado, Dios no ha terminado contigo. Dios no solamente trabaja con gente linda, perfecta, que no tiene problemas. Tuviera un equipo muy pequeño, me parece, sí. Él dice, no importa qué ha pasado, estoy dispuesto ahora para hacer grandes cosas en ti y contigo. ¿Estás dispuesto? Ahora pues, Israel. Miremos esta palabra, Israel. Es el nombre principal para el pueblo de Dios. ¿De dónde viene? Viene de cuando estaba Jacob, el nieto de Abraham, luchando con el ángel, antes de volver a encontrar a su hermano Esaú, que lo quería matar. Y él luchó con el ángel de Dios. El ángel le preguntó, ¿cómo es tu nombre? Y él respondió, Jacob, que quería decir el que lucha con los hombres, el que suplanta a otra persona, que busca ganar al otro. El ángel le dijo, no será más tu nombre Jacob, te voy a dar un nombre nuevo, Israel, que quiere decir el que lucha con Dios, el que lucha con Dios. Y llegó a ser el nombre del pueblo de Dios. Debe ser algo principal en el pueblo de Dios que nos caracteriza, que en vez de encarar cada problema en la carne y buscar solucionarlo con nuestro esfuerzo en nuestro hablar y a veces pecar incluso con nuestras malas actitudes. Debemos ser un pueblo que luche con Dios en sentido bueno, de la lucha de oración, la lucha de alabar al Señor aun cuando las cosas no son tan fáciles, de darle gracias aun cuando uno ve mucha necesidad, de pedir y seguir pidiendo sabiendo que es un Dios fiel, de luchar con Dios hasta que manifieste su gloria. El pueblo de Dios debe ser el pueblo que sabe luchar con Dios y no está siempre luchando con hombres. Es Dios que puede cambiar las cosas. Ahora pues, Israel, ahora pues, pueblo de Dios. Vamos a correr abajo a la próxima línea. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Normalmente cuando hablamos con las personas en cuanto a Dios, yo hablé con alguien el otro día que arregla mi coche y le pregunté, ¿estás haciendo un espacio en tu vida para Dios? Y él me dijo, la verdad es que no. Y muchas veces no sé qué decir, pero esta vez el Señor me daba algo para decir y le pregunté, ¿acaso Él no lo merece? Y Él dijo, bueno, es que parece que en general uno no piensa en Dios hasta que uno lo necesita, que uno llega y cae en necesidad. Y le dije, no es que realmente el problema más grande es que no nos damos cuenta que siempre lo necesitamos. No es solamente de vez en cuando que hay una emergencia. Estamos en peligro de cada momento de ir a un infierno sin Él, sin su salvación, si Él no está en primer lugar en nuestras vidas. Siempre necesitamos al Señor. Pero en general, tenemos el concepto de Dios que vamos a su presencia con nuestros pedidos. Y que Dios está así, ahí para anotarlos. Porque Él nos ama, somos sus hijos. Entonces Él está anotando las cosas. ¿Y qué es esto? Ok, muy bien. ¿Y cómo se llama? Okay, muy bien, lo anota. ¿Algún pedido más? Pero en este versículo, Dios nos dice, ahora vamos a ver qué van a pedir. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Cuán pocas veces vamos en su presencia pensando, a ver qué me va a pedir a mí hoy. ¿Qué pedidos tiene para mí hoy? Yo he visto que a veces para mí es fácil estar distraído con mi lista de peticiones. A veces uno está un poco más apretado en el tiempo, entonces uno llega al tiempo, a la presencia del Señor y agarra la lista, a ver, Señor, vamos a hacer esto rapidito porque hay que salir, y cubro la lista, y realmente he tenido un tiempo con mi lista, no tanto con el Señor. He llegado a decir toda mi lista, pero si en algún momento el Señor hubiera dicho ¡bum!, hubiera saltado por el techo, porque realmente estaba concentrándome en mi lista. Pero este pasaje dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿No es injusto? ¿Por qué me va a pedir algo de mí? Yo soy pobre, pequeño, sin poder. Él es grande, rico, poderoso, no necesita nada. Dios nunca ha tenido ninguna necesidad. ¿Cómo me va a venir a pedirme a mí lo poco que yo tengo? Y aún de esto me va a pedir cosas. A veces gente no quiere venir a la iglesia porque piensa que en cada iglesia solamente se interesa en plata. Pero después todas sus semanas están hablando de plata. Ellos están muy interesados en plata. ¿Qué pide? ¿Qué me va a pedir Jehová si abro mi corazón a Él? Mucha gente no quiere ponerse bien con Dios por temor de lo que Él va a pedir. ¿Qué me va a pedir?
Si uno es soltero, no tiene un miedo, a lo mejor me va a pedir no casar. Si uno, otros tienen miedo de que si me pongo bien con Dios, a lo mejor me va a pedir ser misionero para reemplazar a Martín y Héctor en Siberia. Voy a morir de frío. ¿Qué me va a pedir? No sé si voy a poder cumplir. Pero esta noche vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué pide? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Vamos a mirar el primero. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? En primer lugar, sino que temas a Jehová tu Dios. ¡Qué cosa más curiosa! Realmente llegamos al punto en que pensamos en el Nuevo Testamento que esto ya pasó. Estas cosas de temer a Jehová, etc., es fuera de moda. Estamos en el Nuevo Testamento ahora, todo amor y paz y luz, y nada de esto de tener miedo de Dios. Pero eso dice, la primera cosa que Jehová pide de nosotros es temer, sino que temas a Jehová tu Dios. Seguro han estado caminando por la calle algún día, puede ser muy metidos en sus pensamientos. Tienen preocupaciones, tienen cosas que van para hacer. Y se viene encima un perro enorme, que para él no tenéis derecho de estar ahí, y se pone muy mal. Eso con los dientes muy grandes y... En este momento se te va todo pensamiento de tus quehaceres, de tus preocupaciones. Y se llena la mente con solamente un pensamiento: sobrevivir. Si eres hombre, estás en medio de la lucha entre pegarle o huir. Y no sé cómo piensan las mujeres. Si están con un hombre, están detrás del hombre. Pero el miedo tiene un efecto muy interesante. Nos distrae totalmente. Y seguro este área de miedo o temor de Jehová es mucho más amplio de lo que podemos cubrir esta noche. Pero una cosa sí que pienso que incluye es la idea que Él quiere que estemos distraídos por Él. Que tengamos un concepto de Él tan elevado, tan correcto, que todo lo demás, problemas o gigantes, parecen enanos. Temor de Jehová, tenerlo tan presente, tomarlo tanto en serio, que esto afecta todo nuestro comportamiento. Alguien dijo una vez, el ser humano está dispuesto a hacer cualquier cosa en privado en la presencia de Dios, que ni loco haría delante de otro ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Jehová. Hay mucho temor de hombres, pero lo que realmente nos haría mucho bien es temerle más a Él. Y Él dijo en Lucas 12, después de sacar todo nuestro miedo de las cosas que nos podrían pasar y los robos que podrían pasar y estas cosas que veo en la televisión, saco todos los miedos de todos los otros lugares donde tengo miedos y pongo todo en el Señor. Señor, solamente voy a temer al que después de matar puede echar en el infierno. Y dice, al lograr esto, tener todo el miedo ahí en el Señor, y después dice, y no tengan miedo de mí, porque yo los amo tanto. Ni un pájaro cae en la tierra sin que yo me dé cuenta y me importa. ¿Cuánto más vales que un pájaro? Entonces no es ese terror que nos deja mal como siempre me dejan mal esos perros en la calle. Sino es un temor que sana
y que limpia, como dice Salmo 19, el temor de Jehová es limpio, nos limpia. Y es la primera cosa que Él nos pide, tomarle totalmente en serio, temerle. En segundo lugar, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Leamos una vez más todo esto, todos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Muy bien. Él quiere que andemos en todos sus caminos. Ahora, esto realmente es un misterio. ¿Cómo Dios puede tener caminos si nunca camina? ¿Cómo va a caminar si ya está en todas partes? Si ya está en todo lugar, no puede salir de un lugar y caminar y llegar a otro lugar, porque ya está en el otro lugar. Es como si encerramos a una persona en un lugar muy chiquito, ya llena todo el lugar, no se puede mover. Pero esto dice que Jehová nos está pidiendo que andemos en sus caminos. Y Señor, ¿cuáles son tus caminos? ¿Qué significa andar en tus caminos si nunca caminas? La palabra caminos habla de la manera de ser de Dios. No dice aquí andar en ley, seguir cada puntito, porque esto nos limita mucho. Él dice, no, quiero más que esto. Quiero que aprendan a andar en mis caminos, que me estudien, que me lleguen a entender cómo soy y cómo yo actuaría en cada situación. Porque la Biblia no habla de todas las situaciones. La Biblia no habla de cómo tratar con un drogadicto. La Biblia no menciona fumar. La Biblia no habla de problemas económicos que podría haber hoy. Por eso Él dice, no quiero que estén limitados solamente a los ejemplos prácticos en este libro, sino que me conozcan, que conozcan mis caminos y que me busquen imitar. Y que se haga una pregunta, ¿qué haría Jesús en esta situación? En esta situación, cuando me para la policía y me van pidiendo cosas, pero yo sé que están pidiendo, ¿cómo manejaría Cristo esta situación? Cuando alguien toque el timbre y va pidiendo algo, o si es de alguna secta, ¿cómo se manejaría Cristo en esta situación? Quiero andar en los caminos de Dios. Él pide esto de nosotros. Que andes, no en algunos de sus caminos, en todos sus caminos. En todos sus caminos. Y tercero, y que lo ames. Y que lo ames al Señor. Lo vamos a leer todo otra vez. ¿Lo pueden ver? ¿Quieres bajar? Bueno, los que tienen Biblia lo pueden mirar desde su Biblia. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Muy bien. Y que lo ames. Una de las cosas principales que cada padre anhela con sus chicos es que lo ame. A veces se pondría contento simplemente que escuchara y obedezca, pero en el fondo quisiera más que esto. Lo que realmente cada persona anhela es ser amado. Y esto tiene su origen en Dios. Él quiere ser amado. Es algo curioso en el matrimonio. que empieza de una manera y si uno no hace nada al respecto, termina de otra manera. Empieza con dos personas que no pueden pensar en nada más que el otro y se miran, están sentados tan cerca, tomados de la mano o más, el brazo, etc. Y tienen tanto interés en escuchar lo que el otro tiene para decir, tan atentos siempre dónde está el otro, con quién está hablando, qué estará diciendo. Mira más en los ojos, habla a lo ligero, llegan a los saludos que siempre eran tan largos. Al principio era chao, o ni esto, y se va perdiendo. Y con los hijos también, uno está buscando amor. Y a veces uno hace cosas para buscar ganados. Los que salen muchas veces vuelven con algún caramelo y dan los caramelos. Pero después de un tiempo uno se da cuenta cuando uno entra, el chico no está mirando así, está mirando así. ¿Qué me trajiste? Y saben, es muy triste, pero así pasa con Dios también. A veces estamos pensando solamente en qué tienen en el bolsillo para mí, Dios. Él dice, hay una cosa más que quiero pedir. Quiero que me ame. Suena tan sencillo. Dice, quiero que busque mi rostro, no solamente mi mano. Con mucho gusto les voy a dar todo lo que necesiten. Pero no se enamoren tanto con lo que les puedo dar. Enamórense conmigo. La vida eterna consiste en el abrazo eterno con el único que es eterno. De buscar quién es Él. De levantar la mirada en nuestra lista en el tiempo de oración y buscar cómo mirarlo en los ojos y ver el amor que tiene para mí y devolver este amor y decir, yo sé que no es nada comparado con tu amor para mí, pero yo te amo, te quiero amar más. Aun si no me des ninguna otra cosa, Señor, dame un amor más fuerte, más puro para ti. Quiero amarte, Señor. Y la última cosa que pide, dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a intentar leerlo. Los que pueden ver, no pueden ver nada. Bueno, los que lo tienen memorizado o lo tienen en Reina Valera, lo vamos a leer juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Trabajar para el Señor. ¿No es interesante que no fue la primera cosa? Ahora que uno es cristiano, hay que trabajar para el Señor. Ese es un momento. No con tanta prisa. Hay tres cosas que quiero que hagas antes de trabajar para mí, por favor. Quiero primero que me temas. Quiero que aprendas a andar en mis caminos. Quiero que seas más como yo. Quiero que me ames. Y ahora, quiero que me sirvas. Un cristiano sirviendo al Señor sin las primeras tres cosas realmente no sirve para mucho. Dios está buscando la encarnación de la vida de Cristo en sus siervos. Dios podía levantar de las piedras robot y cosas para servir, para trabajar para el Señor. No está simplemente buscando mano de obra. Está buscando vidas renovadas. Está buscando corazones que están enamorados con Él. ¿Y cómo quiere que trabajemos? Dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa esto? Todo el mundo sabe qué significa trabajar con medio corazón y con media alma. Sí, estamos aquí, bueno, ¿qué va a ser? Estamos trabajando para el Señor. Y bueno, no viene nadie para ayudarnos, pero ¿qué va a ser? Vamos a seguir. Es un privilegio trabajar para el Señor. Y cuando uno lo hace de todo corazón, no es a regañadientes, no es disculpándose, no es bajo las circunstancias, no hay un complejo de mártir, pobre de mí. No, que me tengan envidia. Estoy casi en el cielo. El Señor está aquí. Todo el Dios de la Biblia está conmigo hoy. Y con todo el mundo que cree en Él. Tengo vida. Estoy con mi novio, Cristo. No llores por mí, Argentina. Estoy sirviendo a mi Dios con todo mi corazón. Y no es que soy una persona perfecta. Yo he tenido también mi becerro de oro. Yo he tenido mi momento de fracaso. Yo he tenido mi valle de lágrimas, donde yo vendí a mi Señor por menos de 30 pedazos de plata como Judas. Yo he tenido mis momentos en que lo he negado como Pedro, pero gracias a Dios, es el Dios de ahora pues Israel, ahora no vamos a hablar más del pasado, arrepentite, te voy a perdonar, pero ahora ¿qué vas a hacer para mí? No quiere excusas. Cristo murió para darnos un hoy que funciona. Un hoy que no está atado al pasado y que no tiene que esperar hasta el futuro. Es un hoy que sirve. Pero Él dice, te estoy pidiendo estas cosas. Cuatro cosas que Él no puede hacer para nosotros. Son cosas en que nosotros tenemos que responder a Él. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. A veces ponemos la mirada mucho más en los milagros. En el poder. En la sanidad. En la liberación. Y gloria a Dios. Es maravilloso. Es nuestro Dios en acción, en movimiento. ¿Pero qué es lo que impresiona a Dios? Para Dios un milagro es tan cotidiano, hace miles por día, y realmente no está impresionado con Él mismo. Él no dice, oh, mira lo que hice, otro milagro, me sale tan fácil. Él no se distrae por estas cosas. Esta es su forma normal de andar, de hacer milagros. ¿Pero qué está buscando el Señor? Dice 2 Crónicas 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Él está mirando y no está buscando algún milagro que Él hace. Está buscando a alguna persona que está dispuesta a decir, hoy, Señor, con tu gracia, con tu poder, quiero responder a ti, poner el pasado en el pasado, dejar el futuro que venga cuando pueda, Pero hoy es el día que me estás dando. Y quiero vivir el día de hoy como si no tuviera una mañana. Sergio, ¿dónde estás? ¿Está? Acá, al final de hablar sobre amar al Señor, servirle, ponerlo en primer lugar, tomarlo tanto en serio. Vamos a terminar el tiempo juntos. Vamos a decir el versículo una vez más, los que pueden acompañarme. Y después vamos a ver si funciona. Tengo una canción que dice, nadie como tú, Señor. Pónganse de pie, vamos a leer el versículo. Y al poner la música, todos vamos a tener un tiempo para charlar con el Señor, reflexionar cómo es Él, mirarlo en la cara, renovar nuestro pacto de amor con Él. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, no tiene un compromiso con este Dios tan grande, Cristo murió por ti, para ser un puente entre ti y Dios, y te invita esta noche de entrar en una relación de amor con Él, por fe. Leemos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Facundo. Inclinen sus rostros, cierran sus ojos. Busquen al Señor en este momento de silencio.
Por la eternidad voy a buscar, mas no hay nadie como
tomar tu mano, Señor, y pedir que nos ayudes tomarte totalmente en serio, temerte, Señor, de andar en tus caminos, ser más como tú, de amarte, Señor, mirarte en los ojos y servirte de todo corazón y con toda nuestra alma. En el nombre de Jesús.